Hoy en la tarde, por la gracia de Dios, tenemos nuestra asamblea número 18 en esta iglesia. Estaba acordándome cuán viejo soy. Y damos gracias a Dios porque nos ha permitido pues permanecer, florecer juntos y pues ver su gracia en nuestras vidas. Y porque es parte de la asamblea, pues antes de comenzar esa tarde, quisiera traer un sermón que pudiera recordarnos a nosotros por qué existimos. ¿Cómo es que comenzamos a ser una iglesia? ¿Cuál fue el propósito nuestro como congregación al inicio de la Iglesia Bíblica Rahá en el 2005? ¿Cuál era el propósito con el cual comenzamos a juntarnos y adorar a Dios? Y rogar a Dios para que nos ayude a permanecer, como le dije a los niños, que futuras generaciones puedan seguir en esta iglesia, verla florecer, siendo guiada y guardada por Cristo. De manera que voy a traer para ustedes el pasaje de Hechos 2, del 41 al 44, donde Lucas, guiado por el Espíritu Santo de Dios, nos muestra un prototipo de lo que significa una iglesia visible en la tierra. Aquí tenemos el Espíritu de Dios moviendo la historia, juntando personas, llamando personas. Y Lucas nos describe de manera sucinta, muy concreta, nos retrata lo que significa ser una iglesia visible y verdadera. A veces uno se pregunta, ¿a qué iglesia ir? ¿Será que estoy en el lugar correcto? Bueno, hay formas de identificar a una iglesia verdadera. Los reformados usaron este texto, en nuestra confesión está este texto como base fundamental para señalar lo que significa ser una iglesia. Y por eso lo quiero traer a ustedes esta mañana. Yo lo aprendí en el seminario y cuando el Señor por su gracia me llamó en el 2005 a comenzar una nueva congregación en el norte de la ciudad, parte de lo que quería hacer, como aprendí en el seminario de este texto, era parecerme a esta fotografía, parecerme a esto, que yo como pastor pudiera guiar a una congregación que luzca así de gloriosa, como la que está retratando Lucas en nuestro texto esta mañana. Así que permítame recordarles estas cosas, de manera que nosotros podamos procurarlo en la iglesia, podamos animarnos a eso, y de hecho ustedes recibieron un informe estructurado, siempre lo han recibido así, desde que comencé la iglesia, estructurado el informe que presento a la iglesia, de manera que atendamos cada uno de esos aspectos de la iglesia. Porque queremos atenderlos, queremos parecernos cada vez más. Eso significa ser una iglesia reformada. Es siempre volver a la forma original, como Dios diseñó la iglesia. De manera que, hermanos, se cumple la palabra de Dios cuando Jesucristo le dijo a Pedro: Pedro, sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Cómo es que una iglesia puede permanecer en el tiempo? Como tantas congregaciones reformadas, conozco iglesias que han permanecido y pastores de cuatro generaciones de pastores que quieren ser pastores, anhelan ser pastores porque aman la iglesia. Gente que anhela servir, que quiere invertir en la iglesia porque entienden que hay algo que está sucediendo allí. Porque hay una iglesia verdadera. La Asamblea General de la OPC este año, no sé, va a celebrarse en los Estados Unidos. Y allí asisten congregaciones y presbiterios que datan del siglo XVII. Increíble, ¿verdad? Generaciones de creyentes permaneciendo en esto, siendo contracultura, viviendo de esta forma, como la veremos esta mañana. Iglesias que han permanecido, que no son museos, que sí se toman en serio la palabra de Dios y Dios los ha guardado, los ha prosperado y los ha protegido contra los embates del liberalismo teológico, contra las sectas, el sectarismo de las iglesias, y siguen siendo prosperadas y bendecidas por Dios. ¿Queremos ser esta iglesia? Usted necesita escuchar esta mañana el sermón. Vamos a leer junto la palabra de Dios en Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, del 41 al 47. Y miremos, hermanos, cómo procurar juntos una iglesia donde nuestros hijos puedan permanecer, donde nuestros hijos quieran ser pastores, donde nuestros hijos anhelen realmente servir al Señor y adorar juntos hasta que se levante otra generación igual que ellos, con el mismo ánimo y deseo. Aquí está una iglesia viva en medio de un mundo caído. Entonces, dice el versículo 41 de Hechos, los que habían recibido su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 almas y se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y a la oración. Sobrevino temor a toda persona y muchos prodigios y señales se hacían por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían todas las cosas en común. Vendían todas sus propiedades y sus bienes y los compartían con todos según la necesidad de cada uno. Día tras día continuaban unánimes en el templo y partiendo el pan en los hogares. Comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y hallando favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día al número de ellos los que iban siendo salvos. Esa es la palabra del Señor, hermanos. Como ya hemos visto en el libro de los Hebreos, y recuerdan bien, esta historia está inmersa en un evento glorioso que tuvo lugar en la fiesta del Pentecostés. Un evento glorioso que nunca se va a volver a repetir, es irrepetible. Cuando decimos que hay que buscar el modelo de esta iglesia, no es, ¡ay, que la iglesia volviera al Pentecostés! Eso nunca va a ocurrir, nunca más. Ya ocurrió, está relatando la historia. La foto sí debería parecerse, pero el evento no. Fue un evento único porque fue la inauguración del nuevo pacto en Jesucristo. Lucas ha escrito a Teófilo, un dignatario romano, que probablemente, como él lo cita allí, a ti, amado Teófilo, te cuento, el primer tratado es el Evangelio de Lucas, el segundo tratado es Hechos de los Apóstoles, que debería llamarse Hechos del Espíritu Santo. Pero el punto es que ambas cosas, ambos tratados los escribió Lucas para Teófilo, un dignatario romano, posiblemente alguien con mucho dinero, que apoyó a Lucas para ser el escriba de estos dos tratados. Escribir en ese tiempo costaba plata. Nadie podía comprar un libro, escribir un libro costaba demasiado dinero. Tener papiros y escribir rollos era costoso, que probablemente Teófilo pagó por esto. Y por eso Lucas dedica su evangelio y esto a este dignatario romano. Lucas escribe en su primer tratado el éxodo. Lo que se trata Lucas, el evangelio de Lucas, es el éxodo que comenzó con Cristo. Hermanos, Lucas está diciendo a la Teófilo de la iglesia a través de su primer tratado que Cristo vino en cumplimiento de todas las expectativas de Israel. La iglesia del antiguo pacto estaba anticipando un segundo y nuevo éxodo que vendría con Jesucristo. Y Lucas dice, Teófilo, te tengo una increíble noticia. El éxodo prometido por Dios vino con Jesucristo. Cristo es nuestro Moisés. Él vino a esta tierra, a Egipto, embargada de pecado, llena de tinieblas y oscuridad, para liberar a un pueblo cargado. No vino a liberarnos del yugo romano, Teófilo. De hecho, en Hechos de los Apóstoles, al principio, como que los discípulos no entendieron todas las parábolas del reino de Jesús. Y decía, Señor, ¿cuándo vas a inaugurar el reino? ¿Cuándo vas a acabar con los romanos? Se imaginaban que el reino iba a ser en esta tierra. Teófilo quiere explicarle que el éxodo de Cristo fue mucho más glorioso. Él no vino a transformar esta tierra. Él no vino a darnos un lugar de adoración en esta tierra. No vino para conquistar la tierra de Canaán y liberarla del yugo romano. Él vino para liberarnos del pecado, para limpiarnos de nuestra maldad, a través de su vida de obediencia perfecta y a través de su muerte en la cruz Él vino para presentarlo delante de Dios sin mancha. De manera que el eterno propósito de Dios de unirnos en un lazo de comunión con Él se cumpla. Para que podamos estar con Dios en gloria. La esperanza y la expectativa del Israel antiguo, de los creyentes en el Antiguo Testamento, era la gloria. La ciudad cuyo constructor y arquitecto es Dios. Lucas le dice a Teófilo, Teófilo, ya se cumplió estas cosas. Cristo vino a darnos un nuevo éxodo. Él es el Moisés que vino a Egipto. Nos libró del faraón. Colocó su pie en la cabeza de la serpiente cuando fue tentado en el desierto. Luego se enrostró y para cumplir su éxodo fue a la cruz del Calvario para morir por nuestros pecados y llevar sobre sí nuestras maldiciones, para limpiarnos y presentar delante de Dios a un pueblo justo. Luego resucitó de la muerte. Y en el segundo tratado te voy a decir dónde está Cristo ahora. Al inicio dice que Él resucitó. Le dio la encomienda a los apóstoles para que llevaran el Evangelio a toda criatura. Mientras el reino se establece y se consuma. Y ascendió y atravesó los cielos. Y ahora está en el tabernáculo celestial, del cual el tabernáculo terrenal fue una sombra. Intercediendo por su iglesia. Y un día vendrá por nosotros para llevarnos con Él a ese lugar de gloria. Teófilo, mientras tanto, mientras ese reino se consuma, hecho de los apóstoles, ese tratado lo escribo para que comprendas, Teófilo, lo que significa ser miembro de la iglesia visible mientras esperamos la gloriosa venida de Cristo. Ser parte de la iglesia visible, ¿qué involucra? ¿Cómo la iglesia cómo luce en la tierra? Y entonces, el tratado de Lucas tiene que ver con los hechos del Espíritu Santo. Cristo en gloria. No está dejándonos en nuestra suerte. No fue como el relojero que crea un pueblo para sí, limpia un pueblo para sí, lo salva. Y miren a ver cómo se defienden ustedes. No. Él puso a su papa en la iglesia. El vicario de Cristo, el Espíritu Santo de Dios. A quien Cristo prometió en el aposento alto cuando dijo: oraré al Padre y enviará otro vicario, otro como yo, un paracletos, un abogado. Cristo es nuestro abogado delante del Padre y el Espíritu es el abogado de Dios en nuestro corazón, que nos convence de pecado, de justicia, de juicio, que nos introduce al reino, que nos regenera, nos hace santos. Él es el que gobierna la iglesia, la mueve para todos los propósitos de Dios en la tierra. Así es que en su relato, en su segundo relato, Lucas le está diciendo a Teófilo: Teófilo, Cristo ya es rey, el reino ya se inauguró y Cristo está gobernando su iglesia por medio del Espíritu y la palabra. Por eso tienes en Hechos las muchas veces como el Espíritu de Dios movía el corazón de la iglesia. Movía a los apóstoles a hacer cosas extraordinarias para la gloria de Cristo. Pero además en Hechos tienes los sermones de todos los apóstoles. No puedes encontrar más sermones que en Hechos de los Apóstoles. Estamos estudiando el sermón de uno de los discípulos del Señor en ese tiempo, en la carta de los Hebreos, pero no encuentras tantos sermones como en Hechos. Todas las formas de sermones, la forma de predicar el Evangelio está en Hechos de los Apóstoles. La iglesia, Cristo la gobierna por el Espíritu y por la predicación del Evangelio. Y lo que tenemos aquí, en este relato, es el inicio de ese gobierno. Los apóstoles se habían quedado esperando la promesa del Espíritu. ¿Recuerdan cuando se inauguró el tabernáculo qué ocurrió? La gloria, el fuego de Dios vino, su presencia vino y llenó el tabernáculo. ¿Recuerdan cuando se inauguró el templo? La gloria de Dios vino, una teofanía apareció y la gente pudo ver a Dios y el fuego que consume allí en medio de ellos y la gloria llenó el templo de Salomón. Ahora, en Pentecostés, en celebración de esta fiesta, el Espíritu de Dios vino sobre la iglesia como lenguas de fuego. Por eso es un evento único. Para quedarse y habitar en medio de nosotros. Increíble. Y es lo que estamos viendo aquí. Estas personas visiblemente están manifestando el poder del Espíritu Santo. Y para indicar que es un evento único, hay por lo menos 4 Pentecostés en Hechos de los Apóstoles, para señalar la progresión de cómo la iglesia primero judía de Jerusalén se convirtió y el Señor vino para hacer morada en ellos. Luego, para que no pensemos que hay otras iglesias diferentes, sino que es la misma iglesia, el Espíritu vino a los de Samaria, luego vino a los de Berea y luego hasta lo último en la tierra, al carcelero de Filipo. ¿Se acuerdan? Son los 3 derramamientos del Espíritu para que entendamos que hasta los gentiles, hasta lo último de la tierra, el Espíritu vino a ser morada en la iglesia. Es increíble. Y estos eventos son irrepetibles. No tenemos que buscarlos. Pero lo que no se repite, lo que sí se repite y lo que debería repetirse es el estilo de vida de estas personas habitadas por Dios, gobernadas por Cristo, guiadas y preservadas por Él. La iglesia, la primera iglesia fue preservada por Cristo, fue ayudada por Él, prosperada por Él, guiada por Él. ¿Y cómo luce esta iglesia? Bueno, aquí está el retrato. Muy fácil. La primera cosa que vemos aquí de una iglesia gobernada por el Señor es que estas personas, en primer lugar, eran creyentes. ¿Cuántos se convirtieron? Dice que habían creído, ¿cómo? Habían recibido la palabra. 3,000 personas y se añadieron a la iglesia. Noten que estas personas eran convertidas, eran creyentes, confesaron su fe. Y lo que implica esto es extraordinario, porque muchos tuvieron que quedarse allí. ¿Saben por qué? La razón por la que esos muchos de los 3,000 permanecieron allí con sus viudas, con jóvenes. Iban a una fiesta y se quedaron a vivir allí, muchos de ellos. ¿Cuál es la razón? ¿Saben por qué? No solo porque estaba pasando algo extraordinario allí, es que ellos se quedaron sin trabajo. ¿Saben lo que implicaba ser cristiano en ese tiempo? Ser expulsado de la sinagoga. ¿Saben cuál fue la sentencia de el Sanedrín cuando crucificaron al Señor? Que todo el que confiara en Cristo y siguiera al líder de esa secta, de hecho mintieron para decir que no resucitó, sino que escondieron los discípulos su cuerpo. La sentencia era que esas personas iban a ser excomulgadas del Sanedrín. Es decir, no tener parte con el pueblo de Israel era no tener vida, hermanos. Excomulgación es realmente, literalmente, no. Un judío no haría negocios más contigo. Y era tu modo de vida. Ellos se ayudan. ¿Ustedes han visto un pueblo más unido que los judíos? Se ayudan entre sí, se proveen entre sí, hacen cooperativas comunes. Son una comunidad muy unida. Imagínate que alguien de ellos apostate. Y seguir a Cristo para ese tiempo era una apostasía. 3,000 personas apostataron del judaísmo para unirse a Cristo. Ellos ya no tenían vida. Habían muerto a ellos, a su comunidad, a lo que para ellos era todo su sustento. Ahora estaban dependiendo de la gente rica que se convirtió seguramente. Se convirtieron mucho ricos, gente que tenía casas. La razón por la cual vendían cosas para poder sostenerse mutuamente y ayudarse era esta. Muchos quedaron en la indigencia. Entonces, ¿cómo sabemos que eran creyentes? ¿Cómo sabemos que eran creyentes verdaderos? Lucas más adelante dice que la gente tenía miedo a juntarse con la iglesia por la persecución y además porque la primera disciplina eclesiástica ocurrió con un hombre que le mintió al Espíritu Santo, Ananías y Zafira, por un diezmito que dieron ahí camuflado que no, ¿verdad? No fueron transparentes con él. A veces nos asustamos porque pedimos cuentas de los diezmos. Bueno, Pedro le pidió cuentas. ¿Ofrendaste? Sí. ¿Cuánto ofrendaste? Hasta el valor, ¿no? No tanto, Pedro. Me estás mintiendo. Muere. Y cayó muerto. ¿Se acuerdan? En esos días colocamos en la encuesta. ¿Estás comprometido con la ofrenda? Y la gente se molesta. Bueno, el molesto que quería, pues que le di a la iglesia. Ahora me preguntan cuánto. Pues mintió y murió. Fue la primera disciplina eclesiástica. Tuvo que ver con el dinero. Interesante, ¿verdad? Pues esa primera disciplina hizo que la gente temiera juntarse porque Dios se toma el compromiso tuyo y tu billetera en serio. Y tu honestidad también en serio. Ellos no mintieron a Dios, sino a quién. Perdón, no mintieron a los hombres, sino a quién. Al Espíritu Santo de Dios. Hermanos, Dios se toma en serio nuestro compromiso con Él. Y entonces la gente temía juntarse en ese tiempo a la iglesia, requería morir a ti, literal. O sea que nadie veía a la iglesia como un club social. Era perder tu vida. Era perder tu vida, literal. Por eso eran creyentes. La iglesia que se retrata aquí era una iglesia de verdaderos creyentes. Y es lo que dice nuestra confesión de fe al hablar de la iglesia verdadera. La iglesia verdadera es una iglesia que está compuesta por verdaderos creyentes que han profesado la fe, su fe públicamente juntamente con sus hijos. Noten aquí que en el texto anterior estas personas escucharon de Pedro, esta esperanza es para ustedes y para sus hijos. Son creyentes verdaderos que profesan la fe y la esperanza del evangelio juntamente con sus hijos. No van solos a la iglesia, van con su familia. Y son bautizados con su familia. Esta es la membresía de la iglesia, gente creyente. La razón por la cual, si queremos parecernos a la foto, tenemos que asegurarnos de que todos los que entren a la membresía sean creyentes. Y que tengan su esperanza firme juntamente con sus hijos. La razón por la cual nosotros hacemos el ejercicio hoy, de que cada vez que venga alguien y diga yo soy cristiano, le decimos es siéntate allí por unos mesecitos, haz un curso de 3 meses, luego tienes que entrevistarte con los ancianos para que nos cuente tu testimonio de vida. ¿Saben por qué eso? Primero porque queremos que se integre, queremos conocerlo, queremos saber si lo que él dice es verdad, es decir, estoy convertido. ¿Saben por qué nos asesoramos de eso? Porque ¿cómo sabemos que alguien es verdaderamente convertido? Por sus frutos. ¿Y cómo conocemos los frutos de alguien si no lo conocemos? Si no escuchamos su testimonio, no lo podríamos saber si no lo conocemos. Hay que tomarnos un tiempo. Por lo general esperamos un tiempo para que la gente llegue, miremos qué tan comprometido está con Cristo, si hay realmente una conversión en esa persona. Y luego que nos cuenten su testimonio. Y luego publicamos su nombre una semana antes, 2 días antes, no sé. Y le decimos a toda la iglesia, fulano de tal va a ser su profesión pública de fe. No es un informe. Es para que la membresía que entiende su compromiso con esto, de no permitir incrédulos en la iglesia, diga, uy, este hombre, pues es visita, es mi amigo tal vez, pero este hombre es impío. ¿Por qué los ancianos no lo entrevistaron? Entonces, ¿para qué publicamos su nombre? ¿Para qué nos llames, pastor? El hombre que publicaron allí, este hombre es un impío. ¿Sabe? No está arrepentido, roba trabaja conmigo. O lo he visto borracho. Él no está arrepentido. El testimonio de él es fatal, en su caso es un desorden. No hay frutos de una conversión en él. No sé por qué quiere ser parte de la iglesia. La razón no es para informarte a ti. Es porque tenemos todos en el cuerpo de Cristo un compromiso para asegurarnos de no tener comunión con los incrédulos. Pablo dice, ¿qué comunión tiene Satanás con Dios? ¿Qué comunión del creyente con el inconverso? ¿No se está refiriendo a los negocios de este mundo? Pues sería, tendríamos que salir de este mundo, si no, no podríamos trabajar con impíos, ¿no? No está hablando de esto, de negocios, está hablando de la comunión de los santos. No podemos tener comunión en la iglesia con incrédulos. La iglesia se caracteriza por ser una comunidad de creyentes. Noten que dije que es una comunidad de creyentes. No dije de gente regenerada. Porque eso no lo sabemos. ¿Cómo nos aseguramos que sea regenerado? La Escritura nos manda asegurarnos que sean regenerados, pero sí creyentes. No podemos juntarnos con incrédulos, que sería la antítesis. ¿Qué pasa si dentro de los que profesan la fe verdadera junto con sus hijos, qué pasa si alguno de ellos es sorprendido en pecado después de haberlo recibido, haberlo bautizado? ¿Qué sucede? Pues para eso está la disciplina eclesiástica, hermanos. La Biblia dice que para ser pastor tú tienes que ser padre de hijos creyentes. ¿Qué significa eso? que los hijos, mientras permanezcan en la iglesia con su papá, esos hijos tienen que ser creyentes. Si se descubre que ese hijo mío está apostatando de la fe, yo como pastor tengo que tener el valor que no tuvo Elí, ¿se acuerdan? Que por eso Dios lo mató, a él y sus hijos. Como pastor tengo que tener el valor de públicamente exponer a mi hijo y decir, hermano, lo siento, pero siempre tuvimos un lobo con nosotros. Este hijo mío es un apóstata y a partir de ahora vamos a expulsarlo de la iglesia. ¿Comprendido? Eso significa que tenga hijos creyentes. Si no tengo un hijo creyente, él no puede venir conmigo a la iglesia. ¿Ok? Entonces, ¿cómo es? No son regenerados, son creyentes. Y finalmente, ¿cómo sabremos que literalmente siempre permanecimos como creyentes en la iglesia? Al final, nosotros vamos a tener sorpresas en el cielo. ¿Sabían que un día vendremos delante del Señor? Y muchos dirán, Señor, comimos contigo, diezmamos, nos portamos bien, no faltamos al servicio del domingo. Y el Señor les dirá, apártense de mí, malditos, nunca los conocí. Las sorpresas en el cielo no es de gente que era impía y se convirtió. Ay, posiblemente él, cuando lo atropelló el carro, no, él murió en sus pecados. Esas no son las sorpresas, ¿ok? La sorpresa en el cielo es que hay hermanos aquí que siempre fueron simuladores, que por vergüenza nunca cayeron en el pecado, lo que sea, pero siempre simularon ser de Cristo, pero nunca fueron de Cristo. Eso va a ser una sorpresa. Porque comieron con nosotros, expulsaban demonios, hasta predicar el pastor en el infierno. Increíble. Predicó y nunca se arrepintió. Esas son las sorpresas. ¿Han escuchado el sermón de Mateo 7? Nunca los conocí, es decir, nunca tuvieron intimidad con Cristo. No fueron convertidos. Y esto nos muestra una realidad de la iglesia. Hay un aspecto invisible que solo Dios conoce, ¿verdad? Dios tiene comunión con esta iglesia invisible. Y hay un aspecto visible que nosotros conocemos, todos los que creen. Porque si hay un incrédulo, no podemos permitir aquí en la iglesia. ¿Qué pasa si alguno de ustedes está dando frutos de incredulidad? Es decir, no se quiere apartar de la pornografía ni del homosexualismo, quiere seguir en su pecado. ¿Qué pasa? Pues después de una amonestación, dos amonestaciones públicamente, ya lo hemos hecho acá, lo cortamos, decimos, este es un apóstata, no podemos llamarle hermano, hermanos, lo señalamos, por favor, no le llamen hermano. Y lo apartamos de la congregación. ¿Okay? Eso pasa en una iglesia de la foto. Porque está comprometida con que todos sean, ¿qué? Creyentes. Porque sabemos que un incrédulo corrompe. ¿Qué pasa si tú tienes este celo? Cuando descubres a un hermano chismoso, lo reprendes. Si no se arrepiente, vienes con dos testigos. Si no se arrepiente, hermano, este hermano siempre chismea. Y entonces venimos con el consistorio. Hermano, apártese del chisme. Le damos tiempo, de repente no se aparta. Está corrompiendo el pueblo. Qué pena con chismoso, no puedes estar con nosotros. Aquí las cosas las tratamos rostro a rostro con quien tengo el problema. No hay peor orgulloso que el que levanta su pedestal de orgullo sobre las ruinas de alguien. Es lo que hacen los orgullosos. Pero el pueblo de Dios es caracterizado por la humildad. ¿Cómo sabes que tú eres un humilde? Cuando alguien te hace algo y tú hablas con la persona. ¿Cómo sabes que tú eres un soberbio orgulloso? Pues tú estás levantando tu pedestal sobre las ruinas de alguien más. ¿Han visto a dos chismosos juntos? Hermano, fíjate, ora por fulano de tal, si vieran lo que me hizo. Terrible esa persona. No podrías creer, no parece creyente. Yo no creo que sea creyente. Oremos por él. Oiga, sí, ¿verdad? Yo no había notado eso. A mí también me la hizo. Ta, ta, ta. Entonces ellos que están, qué increíbles somos nosotros. Pobre tonto. Fracasado, pecado, y se levantan sobre la ruina del pobre. Lo destrozaron para sentirse bien consigo mismos. Ese no es el retrato de la iglesia de Cristo. Si tú tienes algo contra tu hermano, ve con él, a solas, y trata el asunto. Si no te escucha, ve con dos testigos. Si no te escucha, dilo a la iglesia, que es los ancianos de la iglesia. O la presentación de la iglesia en los ancianos. Y si no te escucha, tenlo por gentil y publicano, córtalo, no podemos tener comunión con él. ¿Ven? Es la razón por la cual, desde el principio en esta iglesia, hemos querido estar comprometidos con la disciplina eclesiástica. No ejecutar la disciplina eclesiástica, no asegurarnos de que alguien sea verdadero creyente, también es soberbia. Pablo le dice a los corintios decían, no, pobre muchacho, se está acostando con su madrastra, hay que tenerle paciencia. Pobrecito, que escuche, que participe de la cena, quizás tomando el vino se convierta. Eso que sirva de diácono, a lo mejor el servicio lo convierte. ¿Sabes que el servicio endurece más? Ser pastor no te va a hacer más santo, te va a hacer peor, impío. Endurece más el corazón. Y corrompe a toda la iglesia. ¿Sabes qué dice Pablo? ¿Qué tristeza vuestra jactancia? Es decir, qué orgullosos han sido ustedes. Están queriendo ser más misericordiosos que Dios, que dicen que corten de la iglesia a los impíos, que no permitan a los incrédulos en la congregación. No entrarán los incrédulos en la congregación de los santos. O sea, usted es más misericordioso que Dios. Ah, es que pobrecito. Sigue viviendo como un impío, pobrecito, está entregado a la pornografía, pero si no toma de la cena, ¿cómo le va a ayudar? Se va a endurecer más. Si tú sabes que alguien está entregado al pecado y no se está apartando de él y no está mortificando su carne para vivir para la gloria de Dios, denúncialo. Hable con él, habla con testigos y si no, denúncialo. Tenemos que sacarlo de la iglesia para entregarlo a Satanás. Si es un verdadero creyente, Satanás lo tratará, dice Pablo en Corintios, para que su carne sea tratada y luego regrese. Aquí han regresado hermanos disciplinados. Gracias a Dios. Porque la disciplina funciona. Y es mi sueño, hermanos, que ustedes se comprometan con esto como iglesia. Que lo procuremos todos. Que alentemos a los ancianos cuando hagan estas cosas. Que nos asombremos cuando no las hagan, no cuando las hagan. Ay, aquí esta iglesia no tiene misericordia. Es que eso es misericordia. Misericordia no es dejar que alguien engañado permanezca en la iglesia pretendiendo ser un cristiano cuando no lo es. Esto es perverso. ¿Cómo es igual de perverso decirle a alguien que porque hizo una oración de fe ya compró un boleto al cielo? Es perverso. La garantía de la salvación no está en una oración de fe, en asistir a la iglesia. La garantía de la salvación está en los frutos. En si Dios ha obrado en alguien, hay frutos. Un árbol malo no puede dar frutos buenos. Y un árbol bueno no puede dar frutos malos. Por sus frutos los conoceréis. Así que hermanos, cuando alguien salga de nosotros, descansemos en el Señor que dice que si salieron de nosotros, nunca fueron de nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros, ¿habrían qué? Permanecido con nosotros. Los que son de Cristo permanecen en la iglesia y se santifican, se apartan de iniquidad, porque Cristo no es ministro de iniquidad. Y eso es lo que entendemos en 1 Juan 2:19. Así que hermanos, por eso nos aseguramos. Hoy nadie se arrepiente y cree y expone su vida al vituperio público. Nadie va a perder el trabajo por ser cristiano. Por eso el celo de esta iglesia, de asegurarnos con el tiempo de que alguien sea un creyente verdadero. Hay que ser pacientes con la membresía. Por eso el celo en el púlpito de decirle a la gente, examínense antes de participar de la cena del Señor. Porque si usted participa de la cena sabiendo, ay, yo soy un convertido que pertenezco al cuerpo de Cristo, un santo, vive como un impío, usted es un simulador. Y sobre usted va a recaer el juicio de Dios si no se arrepiente. Por eso las advertencias, usted no puede pretender participar de la cena del Señor, como vamos a ver en el segundo punto, si no se parece a la foto. ¿Qué es la siguiente característica de la foto? Además de que esas personas tenían con una conversión genuina y una fe verdadera, estas personas perseveraban en la palabra de Dios. ¿Lo leyeron? Dice que perseveraban ¿en qué? en la enseñanza de los apóstoles. Y perseveraban en la enseñanza de los apóstoles. Versículo 42. O se dedicaban continuamente. La palabra perseverar en la Reina Valera. Dedicaban continuamente en nuestra versión. Lo que quiere decir era, ¿ha visto a alguien con una devoción completa a algo? Es esto. Es decir, tenían devoción por la palabra apostólica, por la doctrina, por la enseñanza. Una de las cosas que nos llevaron después del 2005, después de haber decidido esto, en oración, orando al Señor, ¿cómo quiero como pastor guiar una nueva congregación cuando fui llamado al norte? Yo quiero que una iglesia se parezca a esto, que tenga celo por la palabra. Y esto me llevó en el 2007 a retirarnos, 2008, a retirarnos junto con nuestra esposa de el lugar donde estábamos, que era una comunidad que se convirtió en un club social. Porque desde el púlpito, en un congreso, en un evento de pastores, un pastor levantó su voz muy fuerte diciendo, el que quiera aquí, insistir en que hay que predicar doctrina, las puertas están abiertas. Y yo supe que este no es su lugar. Al siguiente día fui con mi esposa al escritorio del pastor y dije, este no es mi lugar. Mi compromiso está con Cristo y su doctrina. ¿Saben qué me decían? Pero si tú predicas doctrina, todo lo que aprendiste en el seminario, eso no es para la gente del común. Esas profundidades de la palabra, tienes que predicarles cosas que les sirvan para la vida. Tantas iglesias que no se parecen a la foto hoy, ¿verdad? Están haciendo estas cosas. Hermanos, el celo del pastor no debe estar en si la gente entiende o no, sino de ser fiel. Noten lo que dice la palabra de Dios en 2 Timoteo 4:2. Timoteo era un joven predicador. Es una orden. Pablo, inspirado por Dios, le dice a Timoteo, lo tiene escapatoria, es Dios hablando a través de Pablo. Predica la palabra. Insiste de manera devota, a tiempo y fuera de tiempo. Es decir, cuando sea oportuno y cuando no. Cuando la gente no te entienda por la profundidad del sermón y cuando te entienda. Porque el texto es fácil. Así que a que predicas hebreos y profundices y muchos salgan sin entender nada y otros salgan entendiendo algo, porque en la iglesia siempre hay gente inmadura que no entendió nada, pero algo tuvo que entender. Pero el pastor no sirve a las personas, como que decir, no está dado a las personas, tiene que estar dado a Cristo. El celo es por la palabra, algún día entenderán. El púlpito tiene que permanecer fiel a la palabra. No tiene opción, noten que es una orden. Predica la palabra. Si es profundo el texto, predica la profundidad del texto. Si hay que navegar por las profundidades del océano, y no es potable para los más jóvenes, y es una carne grandísima, pues deja que se coman la ensalada. Tal vez no van a poder con la carne, pero sirve el plato completo. Predica la palabra. A tiempo, cuando no es oportuno. Ay, es que estamos en una situación difícil. Es que estamos en una temporada difícil porque la gente no presta atención. Hoy las redes sociales y las películas han ganado la atención de la gente. Ya la gente no tiene la atención puesta en un sermón de una hora. Me encanta la historia de John MacArthur. Cuando lo iban a contratar como pastor, su esposa estaba preocupada porque él predicaba hora y media. Entonces la iglesia que lo iba a contratar, dijo, lo queremos escuchar, pastor, y predicó. La esposa dijo, esposito, cuidado, predica 40 minutos, no sé, poquito. Tú sabes cómo es la gente aquí en Estados Unidos. Un sermón de media hora es un sacrilegio en Estados Unidos. Nadie lo soporta. Este hombre se paró en el púlpito, por eso estudié con él, me encanta. Se paró en el púlpito y predicó hora y media. Y su esposa estaba preocupada, no te van a dar el trabajo, lo siento. La embarra, o sea, ¿por qué? Y él no supo, no lo hizo por en contra de su esposa, le encantaba profundizar. Lo llamó a la junta de la iglesia, le dijo, pastor MacArthur, nos encantó su predicación. Solo tenemos una pregunta. ¿Usted va a predicar siempre así? Y MacArthur, pues, eso espero. Está contratado. Es el pastor que esta iglesia necesita. Si ustedes tienen celo por la palabra, el tiempo no importa, hermanos. Una iglesia que tiene hambre por la palabra, no importa la cultura donde esté, la tecnología que tenga, las distracciones que hayan, o la psicología tonta de este mundo, la palabra sigue siendo relevante para ti. Estarás atento, porque amas la escritura. ¡Hay sed! Ese es el retrato de una iglesia que persevera en la palabra. ¿Quieres ver un pueblo de Dios? Es un pueblo sediento por más Biblia. Que si te predican 20 minutos, tú, eso es todo. Me dieron el aguacate y la carne. Doy gloria a Dios por esta iglesia, que aún no soporta. Hermanos, no queremos rebajar esto. Queremos ser profundos en doctrina y durar todo el tiempo que sea necesario para explicar la escritura en un servicio de adoración. Porque somos fieles a Cristo antes que a la cultura de este mundo. Y ruegue a Dios que sus pastores sean fieles en esto. Y la razón por la cual queremos permanecer fieles a la palabra es lo que hace, a manera de aplicación, que hagamos por lo menos tres cosas en esta iglesia. Lo primero es que cuidamos el púlpito, el presbiterio, para poder ser pastor de la iglesia. Tienes que pasar un examen de teología, de Biblia, para saber si trazas correctamente la palabra de Dios. Tenemos que saber si tu carácter corresponde con el retrato de un pastor bíblico según la escritura. Nos tomamos en serio el púlpito en la iglesia. No queremos que pastores impíos ocupen el púlpito o pastores que no estudian. Así que ustedes como miembros de la iglesia son partícipes del llamamiento de estos hombres que examinamos. Y a veces nos podemos relajar como presbiterios, se nos puede olvidar el proceso. Cada vez que haya un proceso, recuerden que ustedes participan. Ustedes tienen el pastor que se merecen y escogen, ¿ok? Entonces, ustedes tienen una parte en el ministerio de la iglesia. Cada vez que usted levanta la mano, opina sobre un hombre, es porque usted lo ha escuchado, se ha tomado el tiempo de oírlo, de verlo, de ver su testimonio. Y entonces da su voto con limpia conciencia y dice, yo quiero que este sea mi pastor. Pero si usted le da miedo, ay, no le entiendo nada, pero pobrecito, tal vez, y le da miedo hablar, la generación que va a seguir después se va a perder de tanto, hermanos. Si van a poner aquí a alguien en este púlpito, yo no voy a durar mucho tiempo, hermanos, 40, 50 años, no sé cuánto me quede, puedo morir mañana o en 50 años, pero a lo sumo, hasta los más robustos, dice la Biblia, duran 70, me quedan 20, según la Biblia. Así que, hermanos, un día este púlpito va a quedar vacante. ¿A quién van a poner aquí? Por eso, asegúrense de que la gente en esta iglesia estudie. ¿Quién sabe que usted sea el próximo pastor de la iglesia? Capacítese mejor. No queremos montar aquí a cualquier persona que no sepa trazar la palabra de Dios con verdad. La segunda implicación. Queremos permanecer en esta iglesia fieles a la palabra y esto implica que los que trabajan en grupos pequeños se tomen en serio esta responsabilidad de los pastores. ¿Por qué existe un consistorio en esta iglesia? Para guardar el púlpito, para guardar lo que se enseña en grupos pequeños. Si tú quieres ser una anciana en la iglesia, abrir un grupo pequeño, usted y los que participan tienen que asegurarse de que las personas que están enseñando estén sujetas a los ancianos. Pregúntenos, yo abrí un grupo pequeño. Las hermanas que están juntas, pregúntenos a los hermanos. Hermano, tú que estás enseñándonos, ¿le presentaste esto a los pastores para que lo revisaran? Si tú no estás dispuesto a esto, tú no puedes abrir grupos pequeños en esta iglesia. Normalmente, cuando permitimos grupos de mujeres o lo que sea en la iglesia, siempre le damos el tema. Si es un hombre, le permitimos enseñar doctrina, Biblia, exégesis. Si es una mujer, no le permitimos enseñar doctrina. A propósito, porque nos tomamos en serio la doctrina apostólica. Los apóstoles, inspirados por Dios, dicen, no permito a la mujer enseñar. Tiene que aprender doctrina. Pero cuando enseña, dice Tito 2, del 4 al 5, que las mujeres instruyan a las más jóvenes. ¿A qué? En doctrina de Dios, doctrina del hombre, doctrina del pecado. No, en los seminarios no pueden enseñar mujeres. No porque seamos machistas, sino porque Dios lo ordena. Dios dice que pueden existir ancianas en la iglesia y les ordena que enseñar. No doctrina de Dios, no doctrina del hombre, no predicar un pasaje de la escritura. No, no permito que las mujeres hagan esto. ¿Qué tienen que hacer? Con la teología que tienen, tienen que aterrizarla para la vida práctica de las mujeres más jóvenes en la iglesia. Que enseñen a sus maridos a amar a sus maridos, a amar a sus hijos, a ser prudentes, puras, hacendosas en el hogar, amables, sujetas a sus maridos para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Aquí está el tema, mujeres. ¿Les gusta? Espero que sí, porque es la palabra de Dios. A mí me encanta la palabra de Dios. No lo hago porque sea machista, es que Dios lo ordena. Mientras permanezcamos aquí, es el deber nuestro y tuyo como iglesia, porque no sabemos cuántos grupos se arman en la iglesia, queremos que haya muchos. Es deber tuyo, si participas en uno, asegurarte de que el líder o el que está enseñando esté presentando cuentas al consistorio de la iglesia. Que el consistorio le dé el tema. Eventualmente hay iglesias que se han quedado sin pastor, lo que siempre yo le he dicho en Zapoyes, por ejemplo. Hermano, no estás preparado para ser pastor, pero aquí no hay pastores. Pero hay un grupo de hermanos fieles que quieren escuchar la palabra de Dios. No queremos un pastor virtual, queremos preparar a alguien. ¿Hay alguien dispuesto? Yo, listo. Lo que le dije fue, predica mis sermones, hermano. Ahí están. Dios no te llamó a no copiar, sino a ser fiel. Es lo que yo hacía en el 2005, cuando no tenía ni idea cómo preparar sermones. Cogía sermones de tal y de tal y los predicaba en la iglesia. Ay, es que está prohibido derecho de autor. No hay derecho de autor. La predicación de Juan el Bautista fue la predicación de Jesús. ¿La han comparado? Se copiaron. Dice que se requiere de todo obrero que sea original. No, que sea fiel. A mí no importa si suelo como la lora, ¿verdad? Como una lora. Y repito el sermón de otro. Yo quiero ser fiel. Si no sé cómo hacer un sermón, yo predico el de otro. Y punto. Si tengo el don de enseñanza, si no tengo la preparación para hacer exégesis y confeccionar algo que realmente sirva a la iglesia, hermanos, yo lo he hecho. Y lo digo. Hermanos, esto es lo que tenemos que hacer en la iglesia, ser fieles a la palabra de Dios, a la escritura. En tercer lugar, una iglesia no solamente es una iglesia de creyentes, una iglesia que ama la escritura, pero además es una iglesia que se dedica de continuo a la oración. Y me encanta la palabra dedicación porque esa gente se consagraba a la palabra apostólica, que era la palabra de Dios. Los apóstoles hacían señales porque eran comisionados de Dios, eran los inspirados por Dios. Los sermones de los 11 eran sermones inspirados y todo fue consignado a la escritura. Nosotros edificamos sobre la palabra de Dios, sobre los sermones de ellos, sobre lo que ellos escribieron, sobre el Nuevo Testamento. Hoy en día no hay más revelación, se selló, ¿ok? Entonces el púlpito siempre tiene que ser fiel a nuevas revelaciones, no a sugestiones internas del Espíritu, no a lo que el Espíritu me hable mientras abro la nevera. No, el pastor tiene que estudiar la Escritura. La promesa de que ustedes no se preparen porque ustedes van a saber qué enseñar cuando el Espíritu venga sobre ustedes. Esa promesa fue para ellos nomás. Para los 11, menos Judas, ¿no? Esa promesa fue para ellos. Es decir, que el Espíritu los iba a guiar para recordar todos los sermones de Jesús. Les iba a dar una memoria prodigiosa. Es decir, que si tú hoy no estudias para un examen, Dios, el Espíritu no te va a recordar todas las cosas que estudiaste en el semestre. Si yo después de haber estudiado teología, no dedico por lo menos 14 o 18 horas a la semana para estudiar para un sermón, aquí no voy a recibir la inspiración del Espíritu para hablarles a ustedes. Todo pastor necesita dedicarse a esto. Cuando yo no podía y trabajaba, lo que les decía, repetía el sermón de otros. Y si no, me tenía que trasnochar para hacer mi propio sermón. Mi esposa es testigo, me trasnochaba porque tenía que trabajar por lo menos 14 horas, 18 horas. Yo necesito estudio, porque mi compromiso espiritual es con la palabra escrita, el canon de la Biblia. Esa es la palabra apostólica, a propósito. Es el fundamento de la iglesia. Así que esto nos debe llevar al tercer punto, y es que la comunión. La consecuencia de aquella palabra es que la gente que cree y que atesora la palabra ama estar junta. Ama estar junta. Y esto es lo que vemos aquí. Esta gente amaba tanto estar junta que decía que permanecían en el templo normalmente iban, no porque pensaran que todavía estaba en vigencia el templo, sino que el templo era como las redes sociales hoy. Era el lugar más concurrido de Jerusalén. Si tú querías hacer escuchar tu voz, era el lugar donde tenías que ir. Todo el mundo iba allá. ¿Ok? Como todo el mundo está en Facebook hoy. ¿Ok? Si tú quieres hacerte oír hoy, bueno, necesitas tener redes sociales, grabar los sermones, no sé qué, lo que sea. Mucha gente ha llegado aquí por eso, ¿verdad? Hay que hacernos oír. Ese día, en ese lugar, en ese momento, era el templo. Así que ellos iban al templo a predicar allá y luego se iban para la casa a hacer servicios de adoración. Luego comían y partían el pan juntos y todo terminaba con compartir la mesa del Señor. O sea que había una comunión genuina y no era programada, imagínate. Hermanos, esto es lo que siempre hemos querido con esta iglesia. Aquí no te prohibimos que tengas amigos, que anheles y desees salir de acá e invites a otros a tu casa, almuercen juntos. No lo queremos programar y no lo prohibimos. En esta iglesia eres libre para hacer amigos. Porque entendemos que tu vocación y tu llamado es alentar a otro, a animar, exhortar. Por eso estás siendo equipado con la Escritura, dice Efesios 4. Los santos tienen comunión. Somos equipados con la doctrina de los apóstoles. ¿Para qué? Para el llamamiento del ministerio. Ustedes tienen un ministerio. ¿Con quién? Con el perro. Hay gente que sale de aquí de la iglesia y se va a tener comunión con su perro, a sacarlo y no sé qué, y ya y termina el día solo. Eso no es un cristiano, hermanos. De hecho, es una contradicción terminar este servicio de adoración en la mesa del Señor, ¿verdad? Y decir públicamente, yo tengo comunión con Cristo y con su cuerpo, somos miembros los unos de los otros, y yo estoy participando de esta comunión, y al final de tomar la cena, salga corriendo a que mi perro haga popó y me coja con mi perrito cuidándolo todo el día. ¿Verdad? Es el estilo de vida de los bogotanos hoy. Bueno, por lo menos muchos que conozco. El perro, la idolatrepería, no sé. Hermanos, es increíble. En todos los conjuntos ya se hace parque para perros. Porque saben que el perro ya es parte de la familia. Esto realmente es triste ver una iglesia. Personas solas, solas. Vienes aquí y no hablas con nadie. No, es que no hacen un evento para que nos conozcamos. No, es que ese es el evento, hermanos. E invita a alguien a almorzar contigo. Arriésgate. ¿Saben? La palabra allí dice que procuraban, es decir, como, noten el texto. Y se dedicaban continuamente. La palabra dedicación, como les dije, es consagrarse. Esta mañana me acordaba que mi papá madrugaba a las 3 de la mañana todos los días, desde que lo conocí, ¿verdad? Hasta que murió. Todos los días madrugaba a las 3 de la mañana para ir a la carnicería a trabajar. Todos los días. Hasta con gripa. Hasta si le dolía una patica, estaba al final, yo me acuerdo, 3 de la mañana y tenía cáncer. Y se iba, papá, ¿qué haces? Tengo que ir, es mi vocación. Yo lo acompañaba a los 12 años, a todos nos hacía trabajar, ¿verdad? Nos enseñó el valor del trabajo. Y no madrugábamos con él, pero a las 9 vayan a la carnicería. Y teníamos que empacar, cortar, que nos enseñaba todo lo que él hacía. Y teníamos que estar allí hasta que él salía. Y escuché personas que lo insultaban, pero le compraban bastante carne. Es decir, recibía humillaciones y trataba bien a la gente. Ay, mi amor, llévesela tranquila, mi amor. Llévesela ñapa. No se enoje conmigo. Increíble. Todo por su vocación. Eso es lo que está, esa es la palabra que se usa allí. Truena, llueve, relampaguee, te insulten, te menosprecien, no te menosprecien, no importa cómo actúe tu hermano, tú vas a buscar comunión con él. Si se resiste, lo intentas otra vez. Si se resiste, lo invitas otra vez, pero no te canses nunca de hacerlo. Es algo que tú tienes que hacerlo de manera consciente, consistente. Es un esfuerzo. Seas tímido o no seas tímido. ¿Saben que la timidez es una forma de manifestar orgullo? Yo no quiero que me contradiga, no quiero que me menosprecien. No importa que te menosprecien. Rompe la timidez, arrepiéntete de tu orgullo y exponte a otros. Si no es que no soy bueno para hablar, ¿de qué voy a hablar? Pues ahí el Señor verá de qué hablan, pero hay un sermón que escuchaste, por favor. ¡Hablen del sermón! Es que no tenemos nada en común. No tenemos el mismo Dios, el mismo Señor. ¿No escuchaste la misma Biblia hoy? Hemos salido a almorzar con los hermanos. Nos cerraron el restaurante hace 8 días, ¿verdad? ¿De qué nos pusimos a hablar? ¿De fútbol? De la Biblia. 3, 4 de la tarde, nos dio allí, ¿verdad? Y ya cerramos, por favor, tienen que irse. ¿Por qué? ¿Qué nos une? ¿Saben por qué querían estar juntos? Porque amaban al Señor, por su compromiso con Cristo. Por eso no tenían necesidad entre ellos. ¿Saben por qué? Porque sabían que el hermano perdió el trabajo. Y por eso algunos vendieron sus 2 casas para quedarse con una. De hecho, no era socialismo, porque allí dice que se reunían en las casas y partían el pan en las casas. ¿Cómo comían el pan en las casas y la vendieron todas? ¿Es absurdo? Ok. Entonces, no es una contradicción. Lo que quiere decir el texto es que ellos vendían casas para sostener, casas que no necesitaban, porque había gente muy rica, para sostener a hermanos pobres. Y prestaban la casa que les quedaba para reunirse con la iglesia. ¿Ven? Lo anhelaban. No querían que ninguna en la iglesia estuviera necesitado. Perdiste el empleo, hermanos. Ahora, los que perdieron el empleo no eran perezosos que no querían trabajar. Para ellos, dice Pablo, si hay un hermano entre nosotros que dice, no, es que no encuentro trabajito, es que ningún trabajo me da el sueldo de la vida digna que yo me merezco, o no es el trabajo que me merezco, entonces no estoy trabajando ahora, ore por mí y ayúdeme porque, o sea, el mercado del amor para mí. Es que he aguantado hambre esta semana, pues sigue aguantando hambre. El que no trabaje, que no coma. ¿Ok? O sea, no importa si no tienes el trabajo digno que mereces o la vida que mereces, pero tienes que trabajar en lo que sea. Hay que ocuparnos 6 días de trabajar. ¿Ok? Así que estas personas ayudaban a quienes, no a los vagos, sino a la gente que literalmente quedó en la calle por el evangelio, por la persecución. Usaban los fondos bien. Era gente paria, exiliada, que estaban buscando la ayuda del Señor allí en la iglesia. Y por eso habían banquetes comunitarios, atención de las viudas, y para eso nació los diáconos en la iglesia, para atender este tipo de necesidades, para que los pastores se ocuparan de qué. Y es la razón por la cual en la iglesia tienen que existir diáconos. Por causa de la comunión implica también servicio a los necesitados. Implica participar dignamente de los sacramentos del Señor, que son la cumbre de la comunión. Implica que no hay necesitados entre nosotros. Y para eso están los diáconos. Así que si los diáconos de esta iglesia, que para eso están acá, los visitan, les preguntan cuáles son sus necesidades, pues sean honestos, genuinos, no les dé vergüenza. Si no saben administrar sus cosas, pidan consejo. Hermanos, para eso están los diáconos, para ayudar a personas en necesidad, en indigencia, viudas en indigencia, que no tienen familia, que les ayuden. Así que hay ciertas características que necesitamos para poder invertir el dinero en la iglesia. Constantemente recibimos correos en la congregación de gente que, ay, mire, y monta videos, es que estamos en la calle para que nos ayuden. Pues los únicos correos que respondemos a gente que no conocemos es, ¿dónde queda la iglesia? ¿Qué? Pero el resto no podemos ayudar a todo el mundo porque el Señor no llamó a eso. Tenemos que confiar en el Señor, en que Dios se hará cargo, ¿verdad? Y realmente si entendemos que hay alguien alrededor nuestro que está en necesidad, hay que ayudarlo. Pero no somos pues personas que están llamadas a cubrir. Nuestros recursos son limitados, ¿ok? Y las redes sociales son mentirosas y todo el mundo aprovecha esos lugares y no son los lugares para pedir plata. Así que nunca des plata por redes sociales, ¿sí? Hermano, si estás en necesidad, llama, llama. No lo publiques en Facebook, ¿verdad? No muestres la cara de hambre en las redes sociales. Si hay un creyente necesitado legítimamente, ¿qué hace? Honestamente le dice a sus hermanos, hermano, estoy en la indigencia. He tratado, o sea, deme trabajo en lo que sea, o no sé. A esos hermanos hay que ayudarles para que vivan dignamente. ¿Me hago entender? Y en cuarto lugar, esas personas se dedicaban de continuo a la oración. Es decir, se consagraban a la oración. Todo lo demás no sería posible si no oran. Ellos entendían que eran un cuerpo en Cristo y por eso buscaban la comunión. Ellos sabían que eran un cuerpo, uno en Cristo, que tenían la misma comunión en el Señor y por eso buscaban unirse, pero también buscaban unidad con Dios, comunión con Dios. Comunión con los demás y comunión con Dios. Y es lo que representamos en la mesa del Señor. Una iglesia verdadera, es una iglesia que se toma en serio los sacramentos. En la mesa del Señor estamos representando la comunión mutua y nuestra comunión con Cristo. ¿Y esa comunión cómo se desarrolla? En la oración. Una iglesia verdadera es una iglesia que ora. En esa iglesia queremos orar. Entendemos los desafíos propios de nuestro tiempo. En ese tiempo no había Transmilenio, no tenías que viajar 5 horas al día para poder estar trabajando. Todo quedaba allí a pedir de boca, eran pueblos, todo estaba cerca. El punto es que esa gente era fácil para ellos juntarse, para nosotros no, pero eso en la iglesia hemos tenido como queremos hacerlo y a veces la distancia nos impide, pero podemos publicar las peticiones de oración como lo hemos estado haciendo para que tú te juntes con otro creyente en tu barrio, ayunar cuando estés trabajando y con alguien que trabaje cerca de ti, hermano, ¿por qué no nos juntamos el miércoles, oramos por las peticiones y no almorzamos, ayunemos por las peticiones de la iglesia? Son ideas que les estoy dando, hermanos, porque yo sé que ustedes quieren orar. ¿Cómo hacerlo? Hay muchas formas en una ciudad tan terrible y congestionada que imposible llegar un miércoles acá al servicio de oración. Júntese con otros. Esta oración no es privada, es comunitaria. La foto no es gente sola orando. La foto es gente reunida orando. ¿Me hago entender? Ahora, mientras más crece la iglesia, estas dos cosas pueden ser difíciles, pero no imposibles. ¿Cuánta gente había acá? ¿Cuántos somos aquí? El 10%. Y a veces con el 10% la gente dice, no, pero yo no tengo comunión con la gente porque es imposible tener comunión con todos. Bueno, esta gente eran 3,000 y tenían comunión. Y se enteraban de la necesidad de los 3,000. A veces, como que unas viudas se sentían desatendidas, pues pegaban el grito. Y se hacían escuchar, pero no pasaban desapercibidos a los 3,000. Luego la iglesia pasó a ser 5,000. O sea, era una mega iglesia. Y sin embargo, las viudas eran atendidas, la gente tenía comunión y oraban en las casas. Mientras más difícil se hacía la comunión, más se congregaban en casas y allí nacieron las iglesias en las casas, donde ordenaron pastores y ancianos para que se pudiera predicar la palabra de Dios. Y muchas iglesias prestaron, muchas personas prestaron su casa para abrir nuevas congregaciones. Han escuchado la iglesia que está en la casa de, la iglesia en la casa de, pero casas que se convirtieron en iglesias porque la iglesia iba creciendo más y más. Así que el punto es perseverar en la comunión y en la oración. Y es lo que tenemos que hacer en esta congregación, virar la forma de orar juntos. Otra idea. Una de las cosas que hizo que Capitol, la iglesia donde predicó Charles Spurgeon, la gente no cupiera, tuvo que ampliarse, comprar un local gigantísimo, es porque la gente por montones venía a esa iglesia por una razón, la respuesta de Dios a la oración de unos hermanos, que habían varios servicios de adoración porque no cabía la gente, como hoy aquí, hay 2 servicios de adoración, ellos tenían como 3 o 4, ¿verdad? Entonces, Charles Spurgeon predicaba en el primero y la gente que venía el de después, ellos sabían que era el día del Señor, así que no desperdiciaban su tiempo. Llegaban al primer servicio para servir o para orar, así que se encerraban a orar en un salón para que Charles Spurgeon predicara con pasión, fuego y el Espíritu lo usara para convertir personas. Y saben, cada día Dios añadía a esa iglesia los que habrían de ser salvos. era impresionante. En los periódicos, los sermones de ese hombre eran famosos. ¿Y por qué? Siempre él cuenta en su biografía, por la oración de esas personas, mientras yo predicaba, mientras yo preparaba mi sermón, había gente allá orando de rodillas. ¿Quieres ver esta iglesia florecer más? ¿Quieres ver una siguiente generación firme del Evangelio? No pierdas tu tiempo. Si llegas temprano, no te sientes aquí a ver cómo suena el sonido. Si no, no tienes ningún don. Si tú eres cristiano, tienes uno ya. Orar. Orar. Todos tenemos ese don. No hay un creyente que no ore. Ve al segundo piso. Júntate con otros creyentes. Ora en el primer servicio y asiste al segundo. Ora en el segundo y asiste al primero. Este es el día del Señor y luego júntate con tus hermanos en la tarde. Para eso hay un día de 7. ¡Oren! Ustedes no pueden saber lo que Dios puede hacer con una iglesia que ora. ¿Más ideas? En el trabajo. Si viven cerca a un vecino, júntense en los días de semana. Sacrifiquen su tiempo. Esto implica sacrificio. Sacrificio. Las relaciones implican sacrificio porque son relaciones con gente pecadora. Es difícil amar a gente que me va a ofender, ¿verdad? Pero es una vocación. Y si es una vocación, no importa la ofensa. Así como mi papá, no importa que me ofenda, yo quiero que me compre. Lo trato mejor para que me compre porque necesito su dinero. Bueno, no importa que te ofendan, yo necesito glorificar a Dios. Mi vocación es ser uno con el cuerpo que Él ama. Y si Cristo ama a la iglesia, yo estoy amando a la iglesia. Y sin Cristo no puedo hacer nada, yo quiero orar. ¿Ven la necesidad? La necesidad de nuestra vocación y llamamiento a ser uno y a orar, a tener comunión con Dios. Hermanos, espero que esta iglesia pueda permanecer como la foto. Si tenemos estas 5 características, si somos todos creyentes y procuramos que en esta iglesia todos creamos, si nos aferramos a la palabra de Dios, si tenemos comunión unos con otros, si practicamos la disciplina eclesiástica y participamos fielmente de los sacramentos, si oramos al Señor, esta será una iglesia que permanecerá en el tiempo. Una iglesia donde las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Una iglesia que permanecerá generaciones. Una iglesia donde a los papás no les dará miedo que los hijos sirvan. Una de las preocupaciones más grandes de mi suegra cuando quería servir al Señor con mi esposa es el dinero, ¿verdad? Imagínate si todos nosotros fuéramos generosos en la iglesia y mantuviéramos a nuestro pastor dignamente. Cualquier papá que quisiera que sus hijos fueran pastores, porque no solamente es una vocación honrosa, sino que le va a ir bien, ¿o no? Pero qué miedo, porque en ese tiempo, pues, aquí en Colombia no estamos como dispuestos a eso. Nos da temor, uy, que mi hijo sirva, pero es que es carencia, necesidades, ¿y cuánto va a ganar? Porque es que aquí en Colombia es difícil hacer ministerio, porque la gente no ofrenda. Porque no se toma en serio la palabra, no se toma en serio nada. Pero si nos tomáramos en serio esto, que es para las futuras generaciones, hasta nuestros hijos, nosotros nos sentiríamos motivados porque ellos no van a aguantar hambre. Claro, Dios sostiene a sus siervos, Dios me ha sostenido a mí. Pero ¿cuántas carencias no hubiéramos tenido si la iglesia hubiese sido generosa en Colombia? ¿Vamos a entender? Ese es el temor de muchos papás. A ti no te daría temor, ¿verdad? Si hubiera una iglesia generosa. ¿Quieren ver generaciones? Apuéstenle a la predicación pura del Evangelio. Animen a sus hijos a estudiar teología. Enséñeles teología. Y ojalá sirvan, oren para que haya más siervos en la iglesia. Es triste que la iglesia, ya la gente no quiere servir al Señor porque pues obviamente es difícil, ¿verdad? Entonces, pero hermano, realmente es muy honroso el ministerio. Dios siempre suple las necesidades, pero lo hace a través de la iglesia. Así que, si ustedes quieren esta iglesia, ustedes tienen que invertir en ella. Y este es mi desafío para ustedes como miembros el día de hoy. Vamos a escuchar, a hacer una asamblea, a escuchar planes, cosas que tenemos en mente. Todo eso no es posible si usted no está comprometido con esta foto. Y lo mejor de todo, esta foto retrata perfectamente a nuestro Señor. Hermanos, En últimas, ¿a quién queremos parecernos en la foto? A Cristo, somos el cuerpo suyo. ¿Quién sino Cristo fue el varón de dolores experimentado en quebrantos, que se hizo perfecto hombre para vivir en esta tierra y modelarnos lo que hemos visto esta mañana? Eres el creyente verdadero. Él se aferró a la palabra de Dios con su vida. Nunca predicó otra cosa. Él tembló a la palabra de Dios. La explicó correctamente. Sudó lágrimas para predicar. Sufrió persecuciones por predicar. Fue fiel a la palabra. Buscó la comunión de su pueblo al punto de que por buscar la comunión se enrostró en su éxodo y fue a la cruz del Calvario para dar su vida por la comunión. Él quiere tenernos con Él y por eso murió en la cruz. Para tener comunión con su pueblo, santificarlo porque Él es santo, con su sangre, de manera que nos podamos acercar a Él y tener comunión con Él. Él es el que procura esta comunión. ¿No vale la pena? Y finalmente, Él es el que nos ha dado los sacramentos. Y Él hoy está en gloria, intercediendo, orando al Padre incesantemente por nosotros, para que nada nos falte, para que perseveremos como congregación y como individuos. Su perseverancia tiene que ver con cada uno de ustedes. Él tiene su nombre allí, en su corazón, tatuado. Y está rogando con lágrimas al Padre, intercediendo por nosotros. No deja de clamar ni orar. De manera que si hacemos estas cosas, terminaremos pareciéndonos a la persona que adoramos y queremos seguir adorando en esta iglesia. A mi Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria. En Cristo Jesús oramos. Amén. Oremos. Padre, gracias por mostrarnos un retrato de tu gloria, de tu piedad, y por hacernos partícipes de esta gloria al llamarnos con ese llamamiento santo, al hacernos creyentes, al darnos tu espíritu, al darnos vida por la predicación del evangelio, al juntarnos como una comunidad de creyentes para ayudarnos y mostrar al mundo la extrañeza del amor mutuo. Ayúdanos a procurarlo siempre y gracias por llamarnos a tener comunión contigo. Gracias, Señor. Qué alto llamado. Gracias por llamarnos tu familia, tu pueblo, tu cuerpo. Gracias por darnos tu espíritu. Gracias por eso que nos une, esos lazos de amor eternos, afectuosos, cariñosos que nos unen. Ayúdanos a expresarlos mutuamente en esta iglesia de manera que el mundo se extrañe. Y que los creyentes de todo lugar, los escogidos de Dios en todo lugar, se sientan atraídos hacia esta iglesia. Te lo ruego en Cristo Jesús. Amén.